Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, acercándonos ya a Herrera en COPE. Y la verdad es que, cada vez son más los científicos que están investigando acerca del coronavirus. Así, una de las cuestiones de las que, más se está hablando en las últimas semanas tiene que ver con la relación entre el COVID-19 y el tabaco. Bueno, desde que un estudio francés lanzó la hipótesis de que la nicotina podría tener efectos preventivos o terapéuticos en esta pandemia, está siendo noticia en todo el planeta. Se trata de una suposición que no se ha comprobado aún, pero sobre la que ya se ha manifestado el grupo de trabajo de tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Bueno, pues en esta institución ha elaborado un informe en el que se remarca que el consumo de tabaco y el coronavirus es una asociación realmente peligrosa. Bueno, pues para explicarnos más en detalle todo esto, hoy nos acompaña Iñaki Galán, coordinador de la redacción del informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Madrugón, ¿no?
Sí, sí. Pero bien, bien despierto ya.
Oye, hay un montón de gente que con esta introducción que he hecho al trabajo que habéis desarrollado, imagínate lo atentos que están. Tú eres médico, eres una persona fundamental en los tiempos que corren. Por ejemplo, ¿cómo está siendo estos días tu trabajo? ¿Cómo se están comportando?
Bueno, pues son unos días muy complicados porque, la cantidad de información que corre con el nuevo coronavirus es tremendamente enorme y entonces es un sinvivir, ¿no?, de noticias, y como en este caso, como esta noticia con el tema del tabaco, noticias que se salen de contexto, que se malinterpretan y que hay que salir a poner la evidencia científica, hay que hacer una revisión exhaustiva de información, de la no mucha información que hay todavía sobre las series clínicas del coronavirus. Y volver a dar esta información un poquito a la sociedad otra vez de una forma más trabajada, ¿no? Y que no son bulos, pero sí que es una información distorsionada que conviene poner en contexto.
Ahora te está escuchando un montón de gente, la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas trabajando, también la gente que está en la cama porque no puede dormir, y gente con muchas preocupaciones, pero seguro que nadie se puede imaginar cómo es realmente una jornada en la profesión de un médico epidemiólogo.
Bueno, los médicos epidemiólogos, también depende de dónde trabajemos, generalmente solemos un poco hacer una actividad mixta, que es, por una parte, lo que es la provisión de servicios, en el caso nuestro llevar todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y por otra parte también todo lo que es la investigación, que va muy de la mano muchas veces de la vigilancia epidemiológica, de todos esos datos, ¿no?, que ahora conocemos muy bien a Fernando Simón, porque es el que nos actualiza todos los días de esos datos. Todos esos datos vienen de una maraña enorme de sistemas de información, ¿no?, desde lo más recóndito de las comunidades autónomas, van distribuyéndose a un nivel central, luego de ahí irán a Europa, al Centro de Control de Enfermedades Europeo, al CDC, y toda esa maraña de vigilancia epidemiológica es como conseguimos tener la mayor actualización de la situación real, ¿no?, que tenemos de casos, en este caso, del coronavirus.
Porque, Iñaki, cuando uno es diagnosticado con coronavirus, ese informe médico se comparte con un montón de médicos precisamente para estudiar ese caso en concreto y forme parte de un gran listado de gente para comparar y sacar conclusiones.
Sí, inicialmente, es decir, ese dato rápido que es producto de una encuesta epidemiológica que se realizan desde los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas, esa información es la que se distribuye, es una información muy sintética todavía, y esa es la información que, Fernando Simón desde el Ministerio nos está sintetizando, concretando todos los días, ¿no? Luego hay otra información que es más compleja, que es todo lo que es el curso de las pruebas clínicas, diagnósticas que se van realizando y terapéuticas que se van realizando en los hospitales, y eso son las series de casos clínicos, que eso es lo que poco a poco se irá publicando, cada vez empezamos a conocer un poquito mejor, y esa es una información muy valiosa que no tenemos en este momento, que tardaremos un poquito más en conseguir de forma coordinada generalmente entre muchos hospitales.
Me imagino que últimamente lo que estás es centrándote sobre todo en la redacción de este informe que hemos comentado al principio, ¿no?
Sí, bueno, esto surgió a partir de, como has comentado, de este estudio francés, ¿no? Que planteaba la hipótesis de que la nicotina podía tener un efecto terapéutico en lo que nosotros llamamos disminuir la tormenta de citoquinas, que son unas sustancias que se producen por el sistema inmunitario de forma normal, no la tormenta, las citoquinas. Y estas sustancias entran dentro del mecanismo de reacción inmunitaria que es normal cuando el organismo se ve afectado, ¿no? Se ve atacado por, en este caso, un virus, la COVID-19. Y en un 15-20% de los pacientes se produce una reacción que es desmesurada, se produce una tormenta que se llama, ¿no? una cantidad enorme de citoquinas, ¿no? Y esto es lo que provoca un mecanismo de una enfermedad muy severa, un mecanismo de hiperinflamación muy grave que se ha visto en esta enfermedad, ¿no? Lo que se planteaba en este estudio francés, pero como una hipótesis que es meramente especulativa, porque no tiene una base todavía de trabajo debajo, esa la tienen que comprobar, es que la nicotina podía disminuir esa tormenta de citoquinas, es decir, que podía afectar a un subgrupo, ¿vale?, de pacientes con la COVID y disminuir esta hiperinflamación. ¿Qué ocurre? Que es que esto, de momento, simplemente es algo especulativo, es decir, simplemente con un sentido común han ido una serie de hilando, ¿no?, una serie de nudos, y al final han dicho, bueno, pues quizá la nicotina podía ejercer esto, ¿no? Pero esto hay que probarlo, no está probado. Esto es muy importante porque hoy en día no se puede establecer este vínculo, ¿vale? Y luego que están hablando de la nicotina, no están hablando del tabaco, es decir, que al final este estudio se ha malinterpretado y que esto no es el tabaco son 4.000 compuestos químicos, la nicotina es uno de ellos, el tabaco tiene 250 compuestos tóxicos, muchos de ellos que son peligrosos porque pueden producir cáncer, son carcinógenos, y que origina 56 muertes al año, que son el doble de las que en este momento está causando la COVID. ¿Vale? Por tanto, por eso de esta mala interpretación, la Sociedad Española de Epidemiología pues planteó con bastante lógica, bueno, vamos a hacer una revisión exhaustiva de la literatura, de la evidencia que hay en este momento, y mira, pues nos alegramos porque la Organización Mundial de la Salud la hizo ayer, precisamente, una declaración muy similar.
Claro, los que fuman entonces tienen que estar ahora mismo un poco más alerta, ¿no? De si realmente pues tienen un mayor riesgo de hospitalización e ingreso en la UCI en el caso de verse afectados por esta enfermedad o no tienen que por qué temer nada.
Sí, lo que sí se ha visto, es decir, lo que sí conocemos es que el consumo de tabaco tiene, bien por mecanismos directos o mecanismos indirectos, tienen un mayor riesgo, sobre todo de tener severidad. Hay más incertidumbre de si tienen más o menos riesgo de poder infectarse de la COVID, del SARS-CoV-2, del virus que origina la COVID, y por el hecho de llevarse más la mano a la boca repetidamente, ¿no?, por parte de los fumadores, que les hace o los puede hacer más vulnerables, ¿no?, a esta enfermedad. Pero luego el tabaco es que está implicado de forma directa también porque daña el epitelio pulmonar. Y luego por sí solo provoca un riesgo de tener una mayor severidad de la enfermedad y además de forma indirecta el consumo de tabaco provoca enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, etc., una serie de comorbilidades que debilita también el sistema inmunitario que van a provocar también un mayor riesgo, lógicamente, de severidad, ¿no?, de una progresión peor en el caso de que ya adquieras la infección. Y esto sí que esto es contundente, o sea, hay mucha evidencia en este momento, necesitamos más todavía, pero ya hay mucha evidencia acumulada para poder plantear que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para una progresión muchísimo peor de esta enfermedad.
Fíjate, y es algo, Iñaki, que según he estado leyendo yo en diferentes informes, que en epidemias precedentes, en epidemias anteriores, pues ya se mostró como que el ser fumador o haber fumado era un importante factor de riesgo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, tenemos mucha evidencia de que el consumo de tabaco para las infecciones respiratorias, que sean tanto, como es el caso, víricas o bacterianas, tanto en sus formas leves como graves, es un factor de riesgo. Aumenta el riesgo de sufrir neumonía, tuberculosis, 5 veces algo que es relativamente parecido, que es la probabilidad de enfermar por gripe. Es mucho más severa la enfermedad por gripe cuando no se fuma también. Y luego los dos precedentes, los otros coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS, el SARS del 2003, de la primera del 2003 y el MERS del 2012, bueno, afectaron a 26 países y a 21 países respectivamente. También se vio como el consumo de tabaco pues era un factor de riesgo para tanto la infección como para una peor progresión de la enfermedad, así que es con una enfermedad más severa y tener además también un mayor riesgo de fallecer.
Iñaki, ¿tú piensas que nos faltan datos, mejor dicho, que os faltan datos para sacar vuestras propias conclusiones?
Sí, de hecho, es que nosotros no tenemos datos en este momento porque en la encuesta epidemiológica que se pasa no se recoge la información de consumo de tabaco. Entonces, podemos conocer la distribución de muchas variables de esta enfermedad, pero la cantidad de casos que haya acumulados, podríamos tener una información ya muy actualizada del consumo de tabaco si se recogiera, pero no se ha llegado a recoger porque en principio pues pensó que no iba a ser un factor tan importante. Las encuestas epidemiológicas se recogen muy rápidamente, se intentan sintetizar al máximo posible y entonces esta información tiene que ser recogida a posteriori. Es decir, habrá que cruzar registros ahora de forma más despacio, los registros del ingreso hospitalario, con lo que hay en atención primaria, ver cómo se recoge en atención primaria o hacer estudios ad hoc, es decir, hacer estudios de diseños epidemiológicos donde tenemos que llamar a la población que ha pasado el COVID, a población que no ha pasado el COVID y preguntarles por, entre otras cosas, su exposición al consumo de tabaco y de esa manera pues poder llegar a estas conclusiones. Y habrá muchísimos estudios en este momento en marcha que están en fase, seguramente muchos de ellos en publicación. Todavía no tenemos esta información en la mano porque la publicación tarda siempre mucho, ¿no? Y entonces nosotros en este momento no tenemos esa información. Intuimos que será un factor de riesgo principalmente para la severidad, es decir, porque todas las series que ya se están haciendo, que están asociando con el consumo de tabaco, se está viendo que sí que es un factor de riesgo, pero todavía en España en este momento no tenemos información.
Iñaki, lo que yo creo que habría que dejar muy claro es que nadie le dé ahora por fumar pensando en que esto le puede venir bien para combatir o para evitar el COVID-19, porque ya verás como alguno dice, no, es que a mí me ha parecido un día escuchar o leer que era bueno fumar y que con eso no me entraba el bicho.
No, por supuesto. Además, en este momento se produce una situación que es complicada, ¿no? Para los fumadores, que es decir, las situaciones de confinamiento y la situación además de estrés que produce el propio confinamiento, ¿no? La situación de estrés que produce el haberte quedado sin trabajo, estar en un ERTE, ¿no? Es decir, tantos millones de personas. Sí. Bueno, pues esto produce un incremento de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión que ya se están viendo. Esto sí que ya hay estudios en España también que están viendo cómo todo lo que es el impacto en los trastornos psicológicos agudos pues están aumentando precisamente porque está aumentando la cantidad de personas que tienen problemas de ansiedad y que tienen problemas de depresión. Esto no es bueno, no es un aliado para el consumo de tabaco, sino todo lo contrario. Sobre todo no es un aliado, que es lo que tenemos mucho miedo, es para aquellas personas que son muchas, es un 25% de la población adulta española que ha dejado de fumar. Uno de cada dos, hay un 25% de personas que son fumadoras, pero un 25% de la población que son exfumadoras. Es decir, claro. Tanto han dejado de fumar, uno de cada dos que en algún momento han fumado. ¿Qué ocurre? Que estas personas pues tienen un riesgo importante de poder recaer en una situación de estrés aguda como la que pueden estar viviendo, ¿no? Y esto sí que es importante que, bueno, pues que ante una situación de pensamientos, de recaída, ¿no? De ese abandono del consumo de tabaco, de esa persona que ya es fumadora, que acuda rápidamente, ¿no? A los centros de información y los centros de internet online, los centros de deshabituación, los centros de cesación específicos, atención primaria, que acuda a la farmacia, a su farmacéutico, que le va a dar información también relacionada con todo esto. Y es muy importante para intentar que estas personas no vuelvan a recaer. Y en el caso de que fumen, también estamos muy preocupados porque no se produzca una exposición mayor del humo de tabaco ambiental en el interior del hogar. Es decir, en el caso de que la persona fume, sí que hay, tienen que ser muy conscientes de que tiene que haber unas reglas dentro del hogar para que estén exentos sí. tanto adultos como principalmente también niños de ese humo de tabaco, ¿no? Que fumen sí. en exteriores, si es que pueden en terrazas, si no pueden en exteriores con las ventanas abiertas, etcétera, para que ese humo de tabaco no sea inhalado por otras personas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Iñaki. Te agradezco un montón que me hayas ayudado a poner las calles hoy en la cadena COPE antes de Herrera. Eres el coordinador de la redacción del informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Iñaki, no descarto volver a contar contigo. Te agradezco un montón tus palabras y tus minutos aquí en la COPE. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Pupo.
Hasta luego. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.